Síguenos en Facebook en www.facebook.com/Capilla del Arte.
Así lo dijo Duchamp.
Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en una entrega más de Ready Made Entrevistas de Banqueta Sin Editar. Estamos en la Universidad de las Américas Puebla con el doctor Antonio Santos, que es profesor de la Dirección Académica de Ciencias de la Educación. ¿Cómo está, doctor Santos?
Muy bien, muchas gracias. Pues aquí platicando un poco sobre este concepto de juegos serios.
¿Qué es juegos serios? Y bueno, yo lo conozco por una clase que está dando en la maestría de comunicación y medios digitales que se llama Desarrollo de Juegos Serios, pero más allá de qué son juegos serios, también me gustaría que nos platicara cómo utiliza, si es que lo hace, todo esto de los juegos en general en sus clases de licenciaturas, ya sea que hay una clase específicamente que se aboque a ellos o cómo los utiliza en el salón de clases mientras caminamos aquí por el campus.
Sí, cómo no. Bueno, pues primero que nada me gustaría decir rápido esto de juego serio. Pareciera algo muy paradójico poner esas dos palabras juntas, ¿no? Juego serio. Y bueno, esa juntar esas dos palabras me parece a mí muy interesante porque se genera automáticamente una tensión atractiva, ¿no? ¿Cómo voy a jugar y estar serio al mismo tiempo? Pero en realidad a mí me parece que están muy bien relacionadas porque estamos hablando de juegos con un propósito y generalmente el propósito que nos interesa es un propósito educativo, es decir, los jugadores cuando intervienen en estos juegos serios al terminar aprenden algo que les es útil, ya sea para su vida, para el desempeño de sus actividades diarias, para aprender un contenido escolar como geografía, historia, etcétera, ¿no? Yo los utilizo, estos juegos serios, desde luego doy clases enseñando a alumnos a diseñar y crear juegos serios. Trabajo mucho con profesores en las escuelas, sobre todo en Puebla, Cholula, y para que profesores del nivel secundaria, y doy talleres con ellos para que hagan juegos serios que ellos apliquen en sus clases. En especial, esta es como una subcategoría, vamos a decir, de los juegos serios, que serían los juegos educativos, cuyo propósito es que el jugador aprenda un contenido escolar como sumar, restar, geografía, historia de México. Y ese es el interés principal mío, lograr diseñar juegos serios que se integren bien a los contenidos escolares tradicionales. Yo los utilizo en mis clases así, creando, diseñando juegos muy sencillos para lograr que mis alumnos aprendan contenidos muy específicos.
A ver, entonces, para usted o en el paradigma en el que se inserta su línea de investigación y de práctica, juego serio es la categoría en la que podemos meter juegos pedagógicos. ¿Estoy en lo correcto?
Es correcto, sí. Desde luego hay cierta discusión en la terminología, ¿eh? En algunos lugares se define de una manera. En algunos lugares, por ejemplo, juegos serios se relaciona más con aquellos juegos en donde aprendes cosas fuertes, importantes para la vida. Por ejemplo, hay un juego serio muy famoso que está diseñado para adolescentes con cáncer. Y jugando aprenden a cómo relacionarse mejor con su enfermedad, cómo aceptar, cómo vivirla, cómo medicarse, etcétera. Toda esa información tan importante para un adolescente que está en una situación tan complicada de vida, y jugando lo aprende. Y ahí el concepto de juego serio queda como anillo al dedo. Entonces, es muy común que el término juego serio se aplique a ese tipo de juegos. Sin embargo, si yo hago un juego para que mis alumnos aprendan historia de México, es juego serio y además está en una subcategoría. Esta es una definición un poco mía, ¿no? Es juego serio y además es un juego instruccional, ¿no? Es como una subcategoría para mí. Es serio porque su propósito principal es que alguien aprenda algo, pero además es instruccional porque lo que quiero que aprenda es un contenido escolar tradicional. Entonces esta es como la subcategorización que a mí me gusta emplear.
Ahora, además de aplicar los juegos y dar estos talleres que ya nos platicó a profesores en escuelas en Puebla y Cholula, ¿qué tanto es aceptado fuera del ámbito académico y de estos vínculos que imagino que por la Universidad de las Américas Puebla ha podido llegar a ciertas instituciones de nivel secundario y decir, oye, aprende con esto? Pero, ¿qué tan fácil es dentro del mismo ambiente académico o fuera del ambiente académico mostrar que el juego puede ser serio? Y eso, como dijo, no implica que uno esté de cara larga, se puede divertir pero aprender, pero llevar esa experiencia lúdica más allá del mero entretenimiento. ¿Cómo está preparado o cómo lo acepta el, pues vamos a llamarlo, la sociedad mexicana, este sí, tipo de cosas?
Te entiendo. Bueno, te voy a platicar de mi experiencia realmente. Cuando yo empecé en esta línea, pensaba que en la institución educativa iba a haber mucho interés por el empleo de este material
para intentar nuevas maneras, ¿no?, de enseñar pedagogías más innovadoras, ¿no? Y cuando yo me entro en contacto con una escuela y le propongo hacer algo
con sus profesores así, prácticamente en todos los casos se muestran muy, pero muy positivos, con una actitud muy positiva para hacerlo. Y cuando empiezo a trabajar con los profesores, en muchas ocasiones me ha pasado que los profesores dicen, es demasiada chamba. Me gusta en principio, pero ¿sabes qué? No tengo tiempo. No puedo dedicarle varias horas a diseñar y crear este material y luego probarlo y entonces no sé qué. Entonces he tenido este reto en esta área en la que estoy trabajando. ¿Cómo lograr que el profesor, que de entrada tiene motivación, pero que esa motivación se mantenga, ¿no? No estoy ahí ando todavía, tratando de comprender, porque desde luego uno puede decirle, bueno, no te preocupes, nosotros lo vamos a hacer para ti, tú dinos qué quieres y nosotros lo hacemos, el tiempo, aunque no lo tengas, nosotros te lo damos, ¿no? Hay diferentes posibles caminos, pero esa ha sido la experiencia, fíjate, que yo he tenido en estos años de trabajar con profesores a nivel secundaria sobre
pero
todo.
Los alumnos, me imagino que al contrario, ¿no? Cuando escuchan juego en un salón de clases, saltan de alegría.
Los alumnos están súper contentos inmediatamente, pero, fíjate, pero un alumno, porque es tan listo, luego se da cuenta si le estás dando un pedazo de brócoli cubierto de chocolate, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, le dices, vamos a jugar, está súper puesto, súper emocionado, pero luego se da cuenta que
está aprendiendo.
Realmente voy a aprender los acentos gramaticales, qué flojera, no, ya no. O sea, es un brócoli cubierto de chocolate, ¿no? Cuando le da la mordida, dice, no, esto es un brócoli, me estás como queriendo engañar. Entonces, hacer este tipo de juegos de tal manera que la actitud positiva, la motivación intrínseca del estudiante se mantenga, a pesar de que esté aprendiendo cómo acentuar el español, es un gran reto.
O sea, debe aprender, pero debe haber un equilibrio muy complicado entre sí voy a aprender, pero no debo darme cuenta que aprendo.
Pues no es tanto, no me doy cuenta que aprendo, porque a los humanos sí nos gusta aprender, sino más bien es, me divierto aprendiendo. Okay. O aprendo divirtiéndome.
Enfatizar la diversión, ¿no? Eso es básico.
Sí, las dos. Debe haber, como tú dices, un buen balance, pero un buen balance entre aprender y divertir.
Ok.
Y tener, estar en un estado de flujo, en donde me estoy gozando, estoy disfrutando el momento, me puedo quedar mucho tiempo haciéndolo y además estoy aprendiendo y siempre me va a dar gusto aprender más, porque los humanos nos fascina aprender, ¿no? Pero lograr ese balance para lograr que tu jugador entre en ese estado de flujo emocional es complicado.
Dice que los profesores, cuando saben que tienen que invertir tiempo en crear esos juegos, hay una barrera. La opción sería llegar ya con una serie de juegos, decirle, mira, para tu clase de geografía puede funcionar este. Imagino, y usted me corregirá o me dará la razón, que en México no hay tantas opciones de compañías que publican juegos y que de ahí podemos tener ya el catálogo y decirle, mira, para ti, profesor de esta materia, aquí está los 10 títulos para eso.
Yo creo que es correcto lo que dices. En realidad hay poco, y si existe, ¿por qué no lo voy a usar? Qué bueno, y es muy bueno usarlo, es muy recomendable. Sin embargo, a mí me gusta
que los profesores mismos sean los que inventen, creen su propio juego. Porque eso los
hace motivarse aún más. Es como su hijito, ¿no? Okay. Crean su juego para su clase, para su materia de historia de México, y entonces es como su hijito, lo quieren, ¿no? Y entonces cuando lo usan con sus alumnos, como que le ponen más interés, ¿no? Le ponen mucho más interés, porque es algo suyo, es su propio material. A mí ese elemento de motivación intrínseca me gusta explotarlo con los profesores, ¿no? Desafortunadamente a veces se puede, a veces no, porque, ya como ya comentaba yo hace rato, cuando el profesor se da cuenta que su requerimiento de tiempo es tal para hacerlo, por más que quiere, dice, no puedo, no tengo el tiempo.
Tengo que calificar de 60 alumnos, bla, 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 ¿verdad? Entonces, ese es, por ahí es donde está el reto complicadón, ¿no?
Para profesores, directores de escuelas o directores de empresas que quieren utilizar juegos
como parte de una capacitación de sus empleados, ¿a dónde se pueden poner en contacto con usted?
Bueno, sí, claro, con muchísimo gusto. Yo trabajo en el Departamento de Ciencias de la Educación aquí en la Universidad de las Américas. Ahí me pueden contactar sin ningún problema. Universidad de las Américas, Departamento de Ciencias de la Educación, Antonio Santos Moreno, mi nombre, y entran en contacto conmigo.
¿Podemos dar su correo?
Sí, con mucho gusto. Mi correo es antonio.santos@udlap.mx.
Pues aquí está esta breve charla de Ready Made, entrevistas de banquetes sin editar, con el doctor Antonio Santos de la Dirección Académica de Ciencias de la Educación. Ya saben, estas son unas cápsulas que pueden encontrar en nuestro canal de iVoox y latinabchicaoox.com. Digitan Así lo dijo Duchamp y van a encontrar esta y muchas cápsulas más. O también escuchando nuestro programa Así lo dijo Duchamp los martes de 8 a 9 de la mañana por Radio WAP a través de www.radiowap.com o en el 96.9 de la FM Poblana. Muchas gracias y nos escuchamos en una próxima edición.
Así lo dijo Duchamp es una producción de Capilla del Arte,
Espacio Cultural de la Universidad de las Américas Puebla,
para Radio WAP.